Este es un podcast de Ibero 90.9.
Si nos tomamos en serio el juego y pensamos en sus marcos culturales y filosóficos, podríamos preguntarnos, ¿qué dice sobre nosotros lo que nos divierte? ¿Qué importancia ocupa el juego en nuestra vida? Mi nombre es Sandra Loyola Guízar y en este beneficio de la duda tenemos con nosotros a Francisco Galán Vélez. Él es investigador del Departamento de Filosofía de la Ibero y entre sus temas de interés están el deporte, la epistemología, la antropología filosófica y la filosofía del juego. Francisco, la voluntad de jugar es un aspecto normalmente relegado en las grandes narrativas de la historia de la sociedad. Cuéntanos un poco por qué a ti te ha interesado el tema y cuál sería el valor filosófico de tomarnos en serio el juego. ¿Cuál sería la posible relación entre juego y pensamiento?
Pues mi interés es biográfico. Yo viví intensamente en mi niñez el juego. Es realmente fascinante, te envuelve. Qué horrible era cuando nuestros papás, ven para acá, saludes a no sé quién, y está uno jugando intensamente. Y entonces yo llegué mucho al tema del juego por aclararme por qué tenía esa necesidad de jugar, ese gusto por jugar. Pero entré por otro de mis temas mayores de la filosofía, que es el tema del tiempo. A mí siempre me ha preocupado, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? En un pensamiento religioso de mi familia, te vas a morir y va a ser eterno, y ¿cómo que eternidad? ¿Y qué es eternidad? Y entonces pensar el tiempo. Y así accedí a un pensador como Martin Heidegger, para quien el tema del juego también es una clave ontológica que nos dice también mucho.
Francisco compiló en el 2019 un libro que se llama La fascinación por el deporte, cuerpo, práctica, juego y espectáculo. En la introducción dice que no todo juego es deporte, pero que sí todos los deportes son juego. ¿Cuáles serían las diferencias y similitudes entre el juego y el deporte?
Yo traté de meterme a la filosofía del deporte desde la filosofía del juego. Deporte se puede decir de varias maneras. Hay tres principales. Deporte es hacer ejercicio. Deporte es hacer tiempo libre y hacer actividad física, como si decimos vamos a jugar una cascarita. Y deporte es el deporte espectáculo, el que es tan importante en nuestras vidas, el fútbol, etcétera, el que está ahí. Los pensadores que se han ocupado de la filosofía del deporte más bien han pensado en el deporte en términos meramente utilitarios, meramente como entretenimiento, como espectáculo, circo para el pueblo. Por supuesto que el deporte tiene mucho de esto, pero para mí sigue siendo juego. ¿Por qué peleo que el deporte sigue siendo juego? Porque el deporte tiene esta regla que no la encontramos en las necesidades de la vida diaria, y esa regla hace que entonces sea como si crea como un nuevo mundo, como un nuevo ámbito, lo que nos abría el juego de los niños. Claro, es un tipo de juego, el juego de competencia, pero sigue conservando para mí el rasgo lúdico, y para mí el deporte, en la medida en que conserve lo lúdico, ese será el criterio normativo para discernir sobre el deporte. Por eso yo peleo contra muchos amigos, ¿verdad?, que el deporte, con todo lo que me quieran decir, sigue siendo juego.
En la revista de Filosofía de la Ibero, Francisco publicó un artículo que se llama Apuntes para una filosofía del juego. Ahí propone 6 niveles de reflexión para adentrarnos a la complejidad de este tema. ¿Puedes contarnos un poco acerca de cada uno de estos niveles?
Aquí yo digo que hay 6 niveles, puede haber más desde los que se ha pensado el tema del juego. Tenemos los aspectos pedagógicos y psicológicos, que serían el primero y segundo nivel. Todos sabemos que hay una inmensa literatura de cómo tiene que ver el juego en la educación, el juego del niño. En el tema psicológico aparece un tema fascinante. ¿Qué relación hay entre el juego animal? ¿Hay juego o no en algunos animales? Y el juego humano. Y es claro, lo que han estudiado este tema, hablan de juego sobre todo en los predadores. Lo podemos ver en nuestros perros, ¿verdad? ¿Qué función tiene el juego en los animales? El juego es una especie de preparación de desarrollar habilidades finas para la vida del adulto. Entonces, los que dirían que nada más el juego se puede ver como algo utilitario, pues pensarían que es esa preparación, también el niño que estaría adquiriendo habilidades de adulto. Yo creo que ese enfoque tiene algo de cierto, pero no es suficiente. Después tendríamos el tercer y cuarto nivel, que nos llevaría al aspecto social, cultural del juego. En el tercero tendríamos que ver más en los aspectos estratégicos, de las sociedades, sobre todo capitalistas, y cómo se va dando cierta dinámica conflictiva que lo han desarrollado los pensadores económicos en algo que le llaman teoría de juegos. Y el cuarto nivel, que me parece fascinante, es ver cómo en cada cultura el juego constituye algo diferente. Por ejemplo, el juego de pelota en Mesoamérica. Nosotros, aunque lo veamos, aunque nos expliquen, no podríamos participar de su sentido porque, claro, tiene algo de ritual. Y eso deberíamos de pensar también nosotros en sus espectáculos deportivos. Entonces, ¿cómo se juega en las distintas culturas, verdad? ¿Qué papel juega? Aquí tenemos a un gran autor que es Huitzinga, quien diría que a la base de la cultura misma está el juego, porque el juego afirma la libertad. El juego afirma el mundo humano. Claro, venimos de la necesidad animal, seguimos siendo animales, pero el mundo humano ya nos mete a esa creación cultural libre. El quinto nivel sería el propiamente filosófico. Está Gadamer, que veía una continuidad, cómo el juego está a la base del origen de la obra de arte. Fíjense cómo, por ejemplo, en inglés, si dices to play, significa pues tanto tocar un instrumento, actuar en teatro, y cómo es también jugar. Entonces también ahí hay quien distinguiría entre play y game, pero bueno, a la base del game estaría el play. Vendría después el aspecto que podríamos llamar ético. ¿Qué sentido tiene el juego? ¿Por qué le llamamos tiempo libre? ¿Por qué el tiempo no libre es el que llega a dominar nuestra vida? ¿Por qué se llega a pensar que es no serio cuando vean a los niños con qué fascinación jugaban? Y aquí seguro me están escuchando fanáticos de los videojuegos, ¿verdad? Y los otros te dirían, oye, pues qué triste que la vida seria sea tan triste, ¿verdad? Y que no podamos combinar el trabajo con el juego y que más bien lo veamos como una actividad inútil. Perder el tiempo, fíjense nada más qué desgracia cuando se dice el que está jugando está perdiendo el tiempo. En fin, ese sentido es muy humano, ¿verdad? ¿Qué papel rescataríamos o no del juego? Y luego vendría el que yo te comentaba, que es por el que me metí mucho al tema del juego. Ontológicamente, ¿qué sentido tendría el que podríamos considerar la realidad, el ser, el universo, no nada más como un medio para determinados fines, sino como la posibilidad de lo que es un fin en sí mismo? Porque eso es lo que es el juego. El que juega, juega porque es un fin en sí mismo. Y por eso atrae. Una de mis imágenes favoritas es cómo la gente pasa aquí cerca de la Ibero, están jugando una cascarita, no saben ni quién está jugando y se paran a verlo. Los niños están en circunstancias de las personas que están vendiendo chicles en la calle, ahí están los hijos de esa señora, ¿verdad? Y están jugando los niños al borde de los mundos infinitos, dice Tagore, se reúnen los niños, la tempestad los acecha y los niños juegan. Entonces me parece que el juego, en este último sentido, nos llevaría a la experiencia de la gracia, de lo que es porque sí, de lo que no es necesariamente un medio. Es difícil de pensar filosóficamente porque juego es muchas cosas, muchas cosas. Juego es algo desde perverso, como, ay, estás jugando con mis sentimientos, a la inocencia del niño, a decir, oye, pero si esto es un juego, si esto era libre, si esto no tenía que ver. Entonces es difícil, y hay un autor, sabemos, como Wittgenstein, que incluso diría que no es posible hacer un pensamiento completo sobre el juego, sino tendríamos más ver que ver familias o tipos de juego.
Me acordé de la frase de Gadamer en Verdad y Método, que dice que quien no se teme en serio al juego es un aguafiestas, ¿no?
La diferencia entre el aguafiestas, que es el que echa a perder el juego, y el tramposo. No es lo mismo. El tramposo supone la ilusión de la regla. El juego humano viene con la regla y no tendría nada de necesario. Si estamos jugando dominó, pues hay ciertas reglas. El tramposo tal vez se roba una ficha, pero está suponiendo la ilusión de la regla. En cambio, el aguafiestas, el spoiler, es el que está uno jugando a las muñecas, a los balazos, ¿verdad? Y pa, 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 y le dice, no, pues ese es tu mano, eso no es una pistola, ese es tu mano, ¿verdad? Eso sería el aguafiestas porque no se está tomando en serio el juego. O sea, está diciendo, jugar es una estupidez, aquí tenemos que sobrevivir a como sea lugar. Por eso en Apuntes para una filosofía del juego yo cito esta frase de Rilke que me fascina. Lo que en definitiva nos cobija es nuestro estar desamparados. Por más que queremos protegernos, hombre, pues somos finitos, somos mortales, en fin. Y por eso, qué maravilla que podamos jugar. Mi anécdota favorita de la regla con mi nieto, estábamos en un parque de diversiones, con una cola enorme, yo estaba cansadísimo, mi nieto estaba chico, y estaban formados para entrar, y me dice, abuelo, vamos a jugar a dar vueltas. Yo ya no podía moverme, ¿no? Dice, mira, yo voy a dar vueltas y vueltas y vueltas y tú me las cuentas. O sea, fíjense qué bonito, ¿verdad? Él quería descargar su energía, pero tú me las cuentas. O sea, ahí se estaba metiendo la regla, uh-huh, para darles ese toque simbólico propio.
Hay evidencias arqueológicas que sitúan los primeros juguetes en Mesopotamia, por ejemplo. Se han encontrado sonajeros de hace 4.000 años, tableros, canicas, etc. Incluso sabemos que en las sociedades antiguas americanas se usa la rueda primero como juguete que como medio de transporte, ¿no? Como detonador civilizatorio. ¿Cómo podríamos abordar el tema del juguete desde la antropología filosófica?
Roger Kerouac, que era un gran antropólogo, es uno de los grandes teóricos del juego, ¿verdad? Tan grande como Huitzinga. Roger Kerouac distingue cuatro tipos de juego, cuatro familias. Hay los juegos de competición, los juegos de agón. Hay los juegos de suerte, que le gusta la ruleta. Hay los juegos de mimicry, de simulacro, de imitación, de creación de nuevos roles. Ese es tal vez el origen del juego infantil y ese es el origen del juego cultural. Y esos juegos de mimicry, de simular, de crear una propia realidad, son los que van a llevarnos al juguete. Porque animan, hacen de una pluma, pues un avión, ¿verdad? Y entonces se puede buscar algo más elaborado, pero es la transformación, y por eso Huitzinga consideraba que a la base de la cultura, porque ya estaría la transformación, pasaríamos del mundo inmediato de la experiencia al mundo mediado de la significación. Ya en el juguete hay ese signo, ese símbolo, esa presencia de lo humano transformando, creando. Hoy, en fin, otro gran filósofo le llama oasis de la felicidad, pensamientos para una ontología del juego. Y eso es lo que se crea con el juguete. Y veamos el valor inmenso que tiene para el niño el juguete. Pero el juguete es la mente que transforma, que construye, que crea.
Francisco, también en el libro de La fascinación del deporte, los diferentes autores y autoras escriben del juego y el deporte como algo relacionado con el entretenimiento, el espectáculo, con la idea de pasatiempo. Como algo que es parte de la vida, pero que no tiene que ver con la productividad, sino más bien con las formas de detonar sociabilidad y de detonar conocimiento y autoconocimiento. En este sentido, quisiera que nos hables un poco más sobre el concepto de ocio y el valor que tiene el ocio para el ser humano.
Ya mencioné que es en la mimicry donde hacemos esta transfiguración. Lo que es muy interesante es que en la mimicry siempre hay un otro, aunque sea ideal, como escribía Frida Kahlo, de la otra Frida con la que jugaba. Es como si estuviéramos jugando con alguien más y por eso pues también animamos. Entonces el juego es un detonador clave del aspecto de la convivencia humana, de que somos un ser con otros. El ocio vendría a afirmar esta condición originaria de la cultura, del estado de abrir, del buscar un espacio. Tal vez en la caverna están sobreviviendo, están luchando, se están protegiendo del glaciar, están necesitando alimentarse, pero ahí se juntan, ahí conviven, ahí se hace la pintura, que es como si fuera el animal, pero ya no es el animal porque ya se va a transfigurar, ya se va a simbolizar. Y entonces ahí nace una especie de ritual con otros, y eso es lo que se va a dar en este tiempo pleno, el tiempo del ocio, el tiempo de la gracia, el tiempo de lo libre.
Francisco, te agradezco mucho esta divertida y profunda conversación. Muchas gracias por escuchar este podcast, una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía. Mi nombre es Sandra Loyola Guizar.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9.fm.